deportes en Radio Vitoria. Primer tiempo.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria. A las 9 menos cuarto, Caja Laboral se mide al Monte Paschi en el cierre de la primera vuelta del Top 16. Partido grande para testear la capacidad del equipo de levantarse tras la Copa y los tropiezos europeos. Por otra parte, mañana en Mendizorroza, partido grande entre el Eibar y el Deportivo Alavés. Hoy en Ibaya, por cierto, visita de Josean Querejeta. En fin, aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, una parada y comenzamos. Decíamos que el Baskonia tiene en el Palaestra de Siena, frente al Monte Paschi de Luca Bianchi, una cita de máxima relevancia. De Luca Bianchi, para ser exactos al 100%. Acaba la primera vuelta de un hasta ahora buen top 16, que sin embargo ha dejado la gran incógnita de cómo el equipo va a responder tras las derrotas en casa frente a Barcelona y Hinki. Ayer el Barça ganó en Tel Aviv y a las 4:30 comienza un muy atractivo Hinki Olympiacos. Luego más detalles con respecto al deporte de la canasta en un día en el que tanto Caja Laboral como Deportivo Alavés han sido protagonistas en las dos instituciones del territorio más relevantes, Diputación y Ayuntamiento, con unos datos que aportaremos dentro de un instante, pero hablamos estrictamente de fútbol porque mañana a las 5 de la tarde en Mendizorroza el Deportivo Alavés, primero con 53 puntos, 27 en casa, 26 fuera, recibe al Eibar, tercero en la clasificación con 46 puntos, 33 en casa y 13 fuera. En el Valdecoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con entrenamiento, con previa de Nacho González y con, decíamos, visita de Josean Querejeta. En lo deportivo tenemos que decir que salvo Luismi, Javi Hernández y Manu García, el resto, en principio, está en condiciones.
Son los tres descartes de Nacho González, dos por lesión, Luismi y Javi, Javi Hernández y Manu García por sanción. 17 de la primera plantilla, más Sergio Llama, son los 18 que están mañana convocados en Mendizorroza para disputar ese partido frente a Eibar, que yo no sé cuántas veces Nacho González en su comparecencia ante los medios ha calificado como grande. Fácil, 8 o 10 veces ha dicho que es un partido grande y que, por tanto, su equipo debe ser también en grande. Es lo que ha deparado la matinal de Ibaya, la recuperación de algunos jugadores importantes, al menos como para entrar en convocatoria. Yagoba Beovide, Agustín, bueno, pues son datos importantes para Nacho González, con esa anécdota, podríamos calificarlo así, de la presencia de Josean Querejeta en su condición de presidente de la Fundación 5+11, ha ido a comprobar cómo estaba la instalación. No se ha dirigido ni al técnico ni a los jugadores, porque cuando estaba y Josean Querejeta, el equipo estaba entrenando. O sea que ha sido una visita básicamente para comprobar una vez más cómo estaba la instalación deportiva de Ibaya.
Hombre, para el contacto directo con cuerpo técnico, si este existe, o con diferentes miembros de la dirección técnica del Deportivo a la vez, si este existe, que suponemos que sí, pues lógicamente hay otros momentos, otros foros y otras oportunidades. Bueno, con respecto a lo de partido grande, lo ha dicho Nacho González muchas veces y seguramente si repasáramos las grabaciones de los programas de toda la semana, constataríamos que también nosotros hemos repetido en muchas ocasiones la palabra grande, porque no hay encuentro ahora mismo en la categoría y en este grupo con dos equipos de las aspiraciones, objetivos, empaque y sobre todo trayectoria reciente más importantes que Eibar y Deportivo Alavés.
Sí, con esa base argumental, Nacho ha hecho un curioso silogismo. El partido es grande, por tanto, queremos estar a la altura del partido. Y si queremos estar a la altura del partido, tenemos que ser un equipo grande. Ahora somos un buen equipo, pero tenemos que llegar a ser un equipo grande, Nacho.
No es un partido ni como contra el Teruel, ni como contra el Noja, con todos mis respetos, obviamente, pero sí que es un partido. Un partido grande. Los Eibar Alavés Eibar siempre han sido partidos muy interesantes, muy, muy intensos, y queremos estar a la altura de lo que es el partido en sí, ¿no? Por lo tanto, ser un equipo grande. Yo creo que estamos siendo un buen equipo, pero bueno, yo creo que de aquí a final de temporada tenemos que dar un paso más para ser grandes. No un buen equipo, sino un gran equipo, ¿no?
No tenemos que olvidarnos de que si hay un equipo que este año ha puesto en complicaciones, en apuros, y que ha minimizado durante bastantes minutos al Deportivo Alavés, ese ha sido el Eibar en el partido de ida.
Es cierto que el partido de Ipurúa tuvo ahí 10-12 minutos fatídicos en los que el conjunto armero deshizo el partido, que estaba bastante anudado, bastante cerrado. Pero, bueno, en este sentido, a lo largo de la semana hemos escuchado a los jugadores decir que recordaban mucho aquel partido, que dolió, que escoció. Hoy el que más contundente, sin duda alguna, ha sido Nacho González. En relación a lo de que si se recuerda el partido de ida, el 3-1 en Ipurúa. Y Nacho González ha dicho que en el buen sentido de la palabra, sin que se malinterprete, él en esto del fútbol es rencoroso. Nacho.
A mí sí. Claro que me escuece. Creo que en esto del fútbol, yo por lo menos sí soy rencoroso, que lógicamente aquel resultado dolió y a mí personalmente me motiva todavía más el partido, ¿no? Es un aspecto más dentro de la motivación de cara al partido, ¿no? Pasa como los Madrid-Barça o Barça-Madrid, ¿no? Que siempre llegue como llegue cada uno en para ese partido, siempre son muy equilibrados y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Son de estos partidos que, como yo digo, pues mucho que ganar y mucho que perder, ¿no?
Bueno, Eibar, que llega a Vitoria, entre comillas, necesitado, 5 de 15 en los últimos 5 partidos, y hay un dato curioso, y es que en el Eibar hay dos jugadores que viven en Vitoria, Gito, por su pasado albiazul, y John Errasti, con el que tenemos comunicación. John, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sal, John. Así que esta semana estás aquí de infiltrado.
Sí, sí, eso parece, sí. Oye, esta semana ha sido un poquito rara con el ambiente y todo eso, pero sí, sí.
No sé si has escuchado a Nacho González hace un instante, se acuerda muy bien del partido de Ipurúa, ¿eh?
Sí, bueno, al final lo ha explicado muy bien, ¿no? Son partidos muy especiales tanto para ellos como para nosotros y, bueno, ya te digo, en ese sentido, pues también con muchas ganas, ¿no?, de que llegue ese partido en el que nos estamos jugando muchísimo.
Bueno, John Errasti vive en Vitoria, pero John Errasti es eibarrés.
Sí, así es.
Eibarrés, juegas en el Eibar y vives en la capital de Euskadi.
Así es.
¿A qué se debe?
Sí. Así es, sí. Encantado, además.
Así que todos los días con Gito, el coche sí. Y hacia Eibar.
Eso es, sí. La verdad que, bueno, ahora con la autopista y todo eso, pues se hace bastante ameno. Y además con Gito, que es un gran compañero y me da bastante conversación, pues todavía mejor, ¿no? Sí, sí.
Bueno, y aquí en Vitoria durante la semana recibí de muchos mensajes avisándote de lo que te puede pasar la próxima semana si la cosa no pinta bien.
Bueno, tenía una broma que otra, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Aquí la gente que conozco pues es toda afición de Alavés, son gente de Alavés y de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues sí que tenía una bromita de, oye, no te pases, oye, tal. Bueno, pero ya te digo, va a ser un partido que no vamos a jugar mucho los dos equipos y hay que salir a machete.
Bueno, lo que está claro es que por esto que acabas de comentar, el partido pinta muy bien de cara al aficionado.
Sí, al final estamos hablando de dos de los mejores equipos del grupo, con prácticamente con las mejores aficiones. Y bueno, en ese sentido yo creo que vamos a vivir un partido bonito, intenso, y que bueno, al final yo creo que los pequeños detalles van a decir el resultado, ¿no?
Oye, ¿y vosotros habéis hablado entre vosotros, con el míster, etcétera, de lo que se está ocurriendo?
Bueno, al final es obvio de que no estamos en el mejor momento en cuanto a resultados. Se ha hablado, bueno, se ha comentado. Hemos intentado corregir algunas cositas. Pero bueno, al final yo creo que el equipo confía en el equipo. Confiamos todos en todos y el entrenador nos ha transmitido eso, ¿no? Al final yo creo que estamos ahí arriba pues es por algo, ¿no? No porque hayamos cogido una mala racha y todo eso, ¿no? No, yo pienso que al final las cosas estamos haciendo muy bien, exceptuando los últimos 3-4 partidos. Y bueno, yo creo que es la mejor ocasión, ¿no?, para darle la vuelta, el hacer un buen partido en Mendizorroza y llevarnos los 3 puntos.
Suponemos que tú del Deportivo Alavés estarás puesto a tope, claro, con viviendo aquí, la prensa, la radio, etcétera. No habrá ningún detalle que se te escape.
Sí, bueno, no soy de leer mucha prensa, la verdad, pero sí que, bueno, pues con la radio y todo eso, pues sí que te enteras de cositas, de qué dicen y bueno, y que la afición también, pues eso, pues al final sí que te comenta cosas, que por cierto este año pues está claro que están muy contentos y bueno, están saliendo bien las cosas.
Muy bien, John Errasti, Unai Barres, residente en Vitoria, mañana en Mendizorroza, va a estar en casa, entre comillas, con su equipo de casa, jugando al equipo del lugar de su residencia. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte de cara al futuro, ¿eh?
Venga, muchas gracias, igualmente. Gracias.
Buenas tardes, Agur. 2:25, el tiempo no corre, vuela. Decíamos varias informaciones referidas a el Deportivo Alavés y Caja Laboral procedentes de las instituciones. Por ejemplo, tres preguntas que se han establecido en Juntas Generales de Álava y cuyo resultado final pues prácticamente es cero, porque no hay contestación en el primero y segundo caso, y en el tercero dicen que no hay afectación.
La portavoz del grupo Esquerra Tuak Berdeak, Nerea Gálvez, pregunta en relación a que la Unión Europea está investigando la financiación pública a los clubes españoles deportivos, una investigación que se lleva a cabo por si las ayudas públicas podrían ser ilegales. La respuesta del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Aitor Uribe Salgo, a la primera pregunta, ¿cuál es el tratamiento fiscal aplicado a los equipos profesionales de fútbol y baloncesto? La respuesta, son datos que están protegidos por la norma foral y, por tanto, tienen carácter reservado. Segunda pregunta, ¿ha diferido el Departamento de Hacienda los pagos de impuestos a los equipos profesionales de fútbol o baloncesto? La respuesta, hay que remitirse a la respuesta dada en la pregunta anterior, es decir, son confidenciales y de carácter reservado. Y la tercera pregunta, ¿ha previsto la Diputación en qué medida puede verse afectada si la investigación de la Unión Europea determina que las ayudas a los clubes son ilegales? La respuesta es que en este momento, según la Federación de Fútbol y según la Liga de Fútbol Profesional, no hay ningún club profesional en el territorio histórico de Álava, profesional de fútbol, claro.
No hay ningún equipo profesional de fútbol en el territorio histórico de Álava. Digamos que a efectos de pertenencia a la Liga de Fútbol Profesional, esto es técnicamente cierto. En todo caso, todos conocemos que el Deportivo Alavés es un club de fútbol profesional. Y otros datos que tienen que ver también con el Deportivo Alavés y con Caja Laboral se han aportado hoy en el Ayuntamiento con relación a los presupuestos de 2013.
Se han conocido ya todos los detalles en efecto del presupuesto y bueno, pues por ejemplo, en el capítulo de patrocinios, en ese presupuesto figura por parte del Ayuntamiento una ayuda al Baskonia de 367.000 euros y otra al Deportivo Alavés de 268.000. Es decir, que desde el Ayuntamiento, en ayudas al Baskonia y al Deportivo Alavés, a través de diferentes convenios, se suma una cantidad superior a los 637.000 euros. Y también, otro dato como para subrayar, en esos presupuestos figura el hecho de que el Ayuntamiento paga en concepto de alquiler a los propietarios del BAC por la pista de hielo. El alquiler de la pista de hielo del BAC supone al Ayuntamiento anualmente 785.000 euros.
Números que se han desgranado en la comisión correspondiente en la mañana de hoy en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que hacen referencia a Caja Laboral y el Deportivo Alavés. Patrocinios y subvenciones, más de 637.000 euros. Y con respecto al alquiler o arrendamiento de la pista de hielo, 785.000 euros. Números que, insistimos, se han ofrecido en la mañana de hoy, igual que la información en torno a la presencia en Vitoria de la selección de Estados Unidos de natación.
Uno de los equipos más potentes del mundo en el ámbito de la natación, por no decir el más potente, pues ha elegido Vitoria para preparar el Mundial que se va a disputar en Barcelona. O sea que el equipo USA de natación estará en Vitoria-Gasteiz durante unas buenas semanas.
Estamos también, por supuesto, pendientes y deseamos que haya solución a los problemas que, por ejemplo, tiene el Gasteiz con respecto al estado de Gamarra, situación e instalación deportiva en la que se han suspendido todo tipo de actividades porque es imposible pisar el campo de Gamarra, también la solución para el agua, el deporte escolar, etcétera, etcétera. En fin, 2:29, seguimos con el fútbol ya para cerrar la segunda división B. Recordamos lo que nos depara la jornada de mañana y la del domingo, porque son partidos más que relevantes.
Mañana son 5 los partidos que se juegan. A las 4, Athletic B, Unión Deportiva Logroño. A las 4:30, Real Zaragoza B, Sestao. También a las 4:30, Racing B, Amore Vieta. A las 5, el partidazo de Mendizorroza, Deportivo Alavés, Eibar. Y a las 8, Baracaldo, Real Sociedad B. Mientras que el domingo se jugarán Tudelano Peñaspor, Sociedad Deportiva Logroñés Teruel, Real Unión Noja, Izarra Osasuna B y Gimnástica de Torlavega, Lleida Sportiu.
Vámonos a Suecia porque Maiderunda retoma la competición en el torneo Clipan Open de Suecia de lucha. Todo esto en una semana marcada por el posicionamiento de la Comisión Ejecutiva del COI con respecto al carácter olímpico de la lucha en los Juegos a partir del año 2020. Luis Crespo es el entrenador de Maider. Con él tenemos, como decimos, el directo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. Prácticamente recién aterrizado en Suecia con todos los trámites previos al arranque de la competición mañana, ¿no?
Pues sí, bueno, llegamos ayer a la tarde y, bueno, ubicándonos un poco.
Una prueba con mucho nivel, con la presencia de Maider, con la presencia de la rusa Boroveva, también de la alemana Selmayr, o sea que, en fin, para ser la primera competición en la que toma parte Maider después de los Juegos Olímpicos, hablamos de una competición con mucha enjundia.
Pues sí, máxima exigencia, sí. Está la campeona olímpica, está la actual campeona del mundo, pues ahí hay tela aquí.
También tenéis ganas vosotros, ¿no?, de saber cómo está Maider y en ese sentido cómo va a responder después de tanta inactividad.
Sí, pues sí, la verdad que después de los Juegos no hemos hecho otra cosa que recibir halagos, premios y estas historias, que bueno, que es lo bonito, ¿no?, de la cara de cuando salen bien las cosas. Y es la primera prueba de fuego, ¿no?, a ver cómo sale.
Sí, Luis, halagos, premios, pero como nos comentaba Maider el otro día, el viaje a Suecia lo pagáis vosotros.
Sí, bueno, hay que sacar del bolsillo, pues porque las cosas no están claras todavía, ¿no? El tema de dónde se sale, cuánto y quién, bueno, está complicado.
Y todo esto después de conseguir medalla en los Juegos.
Sí, sí, eso siendo medallista. Los demás, imagínate dónde están, en casa.
Ni te cuento. Sí. En esta que es una semana muy complicada también, por las noticias que recibíamos de la Comisión Ejecutiva del COI en torno a la presencia de este deporte en los Juegos de 2020, ¿no?
Sí, pues de momento es una propuesta que ha hecho el COI, que la verdad que ha dejado de lado helado no solamente al mundo de la lucha, sino al mundo en general, porque no entraba dentro de ninguna de las posibilidades que había. Ahí, bueno, había otros deportes, sí que estaban más en tela de juicio, ¿no?, sobre si continuaban o no, pero sí, ha sido una sorpresa, la verdad.
Aparte de la sorpresa y perplejidad, Maider nos decía que ella entiende que todavía hay mucho que hablar y que, por supuesto, no imagino los escenarios en la lucha en 2020, más allá de que a ella no le afecte, porque seguramente pondrá punto final en Brasil. ¿Tú participas de esa opinión?
Sí, sí, yo creo que sí. A Maider Unda como tal le afecta para nada, pero al mundo de nuestro deporte y a toda su trayectoria, lo que le queda fuera de las competiciones y dentro de la competición, ¿no?, pues sí que es, afecta, pues porque sería pues gravísimo, ¿no?, estar fuera de los Juegos Olímpicos, un deporte como la lucha, que es uno de los fundadores en la era moderna y el antiguo, ¿no?
Muy bien, vamos a ver lo que ocurre en el torneo, que insistimos arranca mañana de máximo nivel en esa preparación para los próximos compromisos, que por supuesto, Luis, pasa por el Campeonato de Europa y a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues sí, vamos a ver. Bueno, en breve, ya dentro de un par de horas se hace el control médico y el pesaje, sabremos ya el sorteo y bueno, a ver con quién nos toca vernos. Y nada, sábado, domingo finales y el lunes volvemos a Gasteiz para salir el jueves otra vez al Campeonato de España y en marzo, tercera semana, Campeonato de Europa.
El 20 de marzo, exacto, Campeonato de Europa en Georgia. Es la comunicación en directo con Suecia, con Luis Crespo, entrenador de Maider Unda. Has dejado Vitoria con nieve, aunque ya las cosas son muy distintas a, por ejemplo, el pasado martes. ¿Cómo os ha recibido Suecia en ese sentido?
Joder, pues dejamos Gasteiz con nieve y más que agua, ¿no?, que duró poco. Aquí yo creo que nieva la primera vez y ya hasta primavera siguen con nieve. Aquí está todo totalmente nevado, pero eso es nieve que está permanente, no está nevando, pero hay nieve. Vamos.
Bueno, pues ahí están
los tejados, vamos.
Ahí están hechos a esa situación que permanentemente ocurre todos los años. Muy bien, Luis, pues es la comunicación que establecemos, como digo, con Suecia, el entrenador de Maider Unda en directo en la sintonía de Radio Vitoria. Un abrazo y muchísima suerte, ¿eh?
Venga, arracha, León, buenas tardes.
Gracias. Cerramos la comunicación, como decimos, con Suecia. Qué fuerte, es que es fuerte, ¿eh?, que una medalla olímpica como Maider Unda tenga que viajar y poner de su bolsillo, como decía Luis Crespo, sacar del bolsillo el dinero y ponerlo para competir en Suecia. A este nivel, medalla olímpica es impresionante. 2:34, seguimos primer tiempo de deportes en Radio Vitoria.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Bueno, más temas, 2:37, nos come el tiempo, decíamos, jornada en tercera división, destacamos un partido mañana en Ellacuri, el Laudio Deportivo Alavés Aficionados, Laudio primero con 48, Alavés B, decimos sexto con 24, el partido de los contrastes. Sergio Herrera, portero del Alavés B, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Porque no hablamos desde que jugaste contra el Barça en la Copa.
Sí, hombre, la verdad que... Sí, a ver qué tal mañana del partido.
Bueno, de aquello de la Copa, que duda cabe que recuerdos muy bonitos no se te podrá olvidar nunca, ¿no? Tu debut con el Deportivo Alavés en ese escenario y ante aquel rival.
Sí, la verdad que sí, que fue todo un día maravilloso, un día inolvidable. Pero bueno, ahora ya eso ya es un recuerdo pasajero y ahora que está empezando ya la Liga, que tenemos que salvarnos como sea.
Y además con el filial, porque lo cierto es que objetivamente la llegada de Iván Crespo te ha devuelto a jugar con asiduidad con el filial, ¿no?
Sí, sí, está claro, pero bueno, eso ya más o menos, ya todo el mundo lo sabíamos, que el Alavés tenía que fichar otro portero y yo ya tenía, ya me había hecho la idea de que iba a seguir jugando con el filial.
¿Pero con el primer equipo entrenas o ya no?
Sí, entreno. Llevo otro año entrenando con ellos.
Bueno, ¿y cómo lo ves mañana?
Bueno, pues el Giorgio está claro que va primero, que llega en un buen momento, pero bueno, nosotros esos últimos 5 partidos estamos sacando puntos, estamos con mucha confianza, el otro día en casa empatando contra el 3-0, y nosotros vamos con muchísima confianza ahí a jugar a Giorgio.
¿No vas a poder ver al primer equipo?
No, la verdad que sí, coincide la hora, pero bueno, ya lo echan en el TV y si no, ya veré el partido en diferido o algo.
El domingo lo dan otra vez en diferido, o sea sí, que tendrás esa oportunidad. Muy bien, Sergio, pues nada, a tope, ¿eh? Tanto a ti como por supuesto al Laudio, es un derbi a la vez, mucha suerte y a tope en cada uno de los compromisos. Un abrazo, buenas tardes.
Bueno,
porque también mañana, gracias Sergio, también mañana jugarán tanto la Aurora como la Sociedad Deportiva Leonesa.
A las 5 de la Aurora juega en Beasain y en el grupo 16 la Leonesa a las 5:30 recibe en casa al Aldeano.
Más detalles, pelota, Juancho Martínez, muy buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Tenemos la 9ª jornada del Parejas, hoy con un partidito más que interesante en Irún, Irujo, Zabaleta, Ezcurdia, Zubieta, pero el fin de semana, tanto en el Abrid como en Bilbao, nos ofrece choques muy relevantes, ¿no?
Choques relevantes, evidentemente, además al ser una clasificación tan comprimida, una liguilla tan comprimida, queremos decir, pues hace que estos partidos empiecen a ser para algunas parejas, pues casi ha habido muerte en lo deportivo, evidentemente. No es el caso para Juan Martínez y Luis Zabaleta, que fíjate si lo tienen bien, que ganando hoy ya estarían ya en semifinales de forma matemática, pero Ezcurdia y Zabaleta, pues además de ganar hoy, tendrían que ganar por lo menos otros 4 partidos más, no lo tienen desde luego fácil. Pero choques también directos de intereses, nunca mejor dicho, el de Bilbao, el Berasaluze Octavo Albizu frente a Bengoches, este Berbiz que comentábamos ayer, y también, ¿por qué no?, el de mañana, el Abriz, el campeón monomarista acompañado de Ibaizabala frente a Titín y Merino, que tienen que recuperar la senda del triunfo porque poco a poco han ido bajando del segundo puesto al tercero, ahora están en el cuarto y con el peligro de que los que vienen por detrás les pueden adelantar.
Gracias, Juancho. Vamos cerrando, Nico, con el capítulo polideportivo que destacamos.
La final de la Liga de Hockey Hielo arranca mañana en el BAC a partir de las 8. El Escuelote Mendaño se enfrenta al Pucherola. También mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 3:30 en el Polideportivo de Mendizorroza, fase sector del Campeonato de España de Karate, con federaciones representadas: Canarias, Cataluña, Murcia, Valencia y por supuesto Euskadi. Fútbol Sala Segunda B en Arnedo. El Atenea juega a partir de las 6 frente a ese equipo riojano. Y en la segunda etapa de la Vuelta al Algarve, protagonismo hoy para Ricardo García en fuga junto a otros 9 corredores.
Hablando de ciclismo, el TAS ha admitido la apelación del Catusa y permite que el equipo de Polito Rodríguez sea UCI World Tour. Y otra de las noticias de las últimas horas, el atleta olímpico y paralímpico Oscar Pistorius rompió hoy a llorar ante el fiscal Jerry Nel en la comparecencia ante un tribunal en la que se leyeron los cargos contra él por el asesinato de su novia. La vista se va a retomar el próximo día 19. Pues nada más, lo tenemos que dejar aquí. Son 20 minutos para las 3. Se quedan con el básquet. Saludos y muy buenas tardes.